hermanos, el lunes 17, como ya escuchamos, estaremos celebrando la fiesta de trompetas, la cual tendrá su cumplimiento, es decir, esta fiesta va a tener un cumplimiento, y ese cumplimiento ya está próximo. No sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, pero todo nos indica que no está muy lejano. Va a tener su cumplimiento cuando Cristo regrese a esta tierra en poder, en gloria, para establecer el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y no es únicamente nuestra esperanza, sino esa es también la única esperanza del mundo en general. A pesar de que el mundo no lo sabe, el mundo lo ignora, ¿verdad? Pero es la única esperanza que tiene el mundo, aunque el mundo no esté consciente de ello. No sabemos cuándo regresará Cristo. Las señales a nuestro derredor parecen indicarnos que su regreso no está muy lejano. Y la profecía sigue su marcha, y tal parece que las piezas del rompecabezas se están acomodando rápidamente, muy rápidamente. Pero mientras llega ese momento anhelado, tan esperado, ¿qué nos dice Jesús que debemos estar haciendo para estar preparados para su regreso a esta tierra? Abramos nuestra Biblia en Lucas 12, versículo del 35 al 40, y leemos una, creo que lo leyó el señor Jorge Iván. A mí también se me hace raro decirle el señor, ¿verdad? Yo siempre había pensado que el señor es cuando ya tiene uno un hijo, ¿verdad? Y él aunque ya está casado, ¿verdad? Pero pues en cierto sentido es señor, pero no, todavía no plenamente, ¿verdad? Esperamos que pronto nos den esa alegría aquí en la congregación y que aumente nuestra membresía. Pero vamos ahora aquí a Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombre que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Es decir, que cuando Cristo regrese nos halle a cada uno de nosotros velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y qué increíble, ¿no? Que cuando venga Cristo, a pesar de que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que viene a servirle a su pueblo, a servir a su iglesia, y se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, o sea, si nos halla velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, nos reitera Cristo una vez más, vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y eso es muy cierto, independientemente de que estemos con vida cuando Cristo regrese o que no estemos con vida. Para nosotros, el final será cuando muramos, ¿verdad? Y ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser, ni qué día, ni a qué hora. Aunque ya está establecido por Dios, ya está establecido el día y la hora y el momento y el segundo del fallecimiento de cada uno de los seres humanos. Porque Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Tanto el pasado, presente y futuro. Y debemos estar preparados para la venida de Cristo. Eso es el énfasis de Cristo en este pasaje. Entonces, el título de este sermón es Preparándonos para el regreso de Cristo. Preparándonos para el regreso de Cristo. Y esta tarde vamos a repasar algunos aspectos relacionados. No son todos, ¿verdad? Pero son algunos principales que están relacionados con nuestra preparación para el regreso de Cristo. En su última Pascua, que recordarán que ya lo hemos dicho antes, que fue la última Pascua de Cristo en la tierra, fue la del año 30. En su última Pascua, vamos a Juan 14, cuando él está celebrando su última Pascua con, con los discípulos. Versículo 1. Y les dice Cristo en el dentro de las instrucciones y la plática, y pensemos la clase de plática que estaba él teniendo con sus discípulos. Él sabía que en unas horas más, como a eso de la medianoche de esa noche, sería prendido, sería apresado por los judíos y sería capturado, llevado cautivo, ¿verdad?, por ellos. Él sabía lo que le esperaba, la crucifixión, la muerte en el madero. Entonces él estaba hablando de lo que hablaba él, salía de lo más profundo de su ser, de su corazón, de sus sentimientos, de sus emociones encontradas. Y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, hay muchos puestos de comisiones, de trabajo, de asignaciones que Él va a darnos. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo está actualmente preparando el trabajo que vamos a estar desempeñando por toda la eternidad, cada uno de nosotros. Y Él está preparando eso para cada uno de nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora bajemos al versículo 15 de este mismo capítulo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Vean, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, porque no ha llegado su momento para que lo reciban. Pero va a llegar, ¿verdad?, en el milenio, en la gran tribulación, en el milenio y en el último, en el juicio del gran trono blanco. Y van a ser millones los que recibirán el Espíritu Santo. Pero ahorita, mientras tanto, no puede recibirlo, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Él había estado con ellos 3 años y medio, y a través de la presencia de Cristo, el Espíritu Santo que emanaba de Él, ¿verdad?, estaba con ellos. Cristo estaba con ellos, hablándoles, instruyéndolos, predicándoles el Evangelio del Reino. Dice: mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, dentro de ellos, que fue el día de Pentecostés cuando Él cumplió esa promesa. Y estará en vosotros. Entonces, ¿verdad?, veamos ahora en el versículo 18, vamos a continuar, y este primer punto del sermón lo he subtitulado: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, es el primer punto del sermón. Juan 14, 18, dice: no os dejaré huérfanos, porque está diciéndoles que él se va a ir, ¿verdad?, y va a mandar al Consolador. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién vendría? Cristo. Cristo vendría a nosotros. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Me veréis, o sea, en el futuro cercano, cuando Él estaba diciendo esto. ¿Cómo lo iban a ver sus discípulos? ¿Cómo es que lo iban a ver? Sí es cierto que Jesús se iba a aparecer ante ellos varias veces durante un periodo de 40 días después de la resurrección. Iba a estar materializándose para que ellos pudieran verlo, y en ese sentido lo iban a volver a ver. Pero ¿qué quiso decir realmente Jesús cuando les dijo que ellos lo verían? Ustedes me verán una vez más. Veamos el versículo 22 de este mismo capítulo. Versículo 22, le dijo Judas, este es Judas Tadeo, que tenía también se llamaba Lebeo, que llevaba por sobrenombre Judas Tadeo, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ellos como que no entendían eso. ¿Cómo está de que se va a manifestar a nosotros pero no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Es muy importante esto, no dice vendré a Él, Vendremos. Está hablando en plural. Está hablando de Él y del Padre. Vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, con la persona que ama a Dios y con la persona que guarda la palabra de Dios. Entonces, era una promesa que Él iba a cumplir y la cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los 120 que estaban ahí reunidos, ¿verdad?, guardando la fiesta de Pentecostés. Entonces, en ese instante, en ese momento, no solamente Jesús vino a morar en ellos, sino también el Padre. Y de la misma manera, en la misma forma, cuando somos bautizados y se nos imponen las manos, no solamente Jesús viene a morar en uno, sino también el Padre. Entonces, Dios Padre y el Hijo moran en uno. Entonces, fíjense qué privilegio tan tremendo, tan grande, y qué responsabilidad, ¿verdad?, que nos debe motivar a cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, y también cuidar nuestra boca, las palabras que hablamos, cuidar nuestros ojos, lo que nos permitimos ver a nosotros mismos, y cuidar nuestras acciones. Y sobre todo, lo más importante, nuestras actitudes. ¿Cuál es nuestra actitud? Que debemos estar cuidando en preparación para el reino de Dios. Y haremos morada con Él, y más adelante dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces podemos entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, proviene del Padre, proviene del Hijo, ¿verdad?, y ellos están en nosotros, morando en nosotros, por medio de su Espíritu. O sea, por medio de ese Espíritu que proviene de ellos mismos. Es la manera, es el medio por medio del cual moran en nosotros. Pero no de que el Espíritu Santo sea una persona, ¿no?, sino es la mente, el poder, las emociones, el amor de Dios Padre y de Jesucristo morando en uno. Es decir, Cristo les dijo a sus discípulos que tanto el Padre como Él mismo, o sea, los dos, harían morada en cada uno de ellos por medio del Espíritu Santo que procede de ambos. Además de esto, en medio de la turbulencia del mundo romano, el mundo romano se encontraba en aquel entonces en turbulencia, ¿verdad? De aquel entonces, ellos, a pesar de eso, ellos podrían estar en paz, sabiendo que no estarían solos. El temor más grande del ser humano es quedarse solo, ¿verdad? Cuando se le muere a uno la compañera, se siente uno terrible, se siente uno muy mal. Que gracias a Dios tenemos a Dios morando en uno y a Jesucristo morando en uno. Pero cualquier ser humano no quiere estar solo, físicamente hablando. Necesita, ¿verdad?, una persona que lo acompañe. Y es algo bastante difícil. Entonces vamos ahora aquí a ver en el Padre y Jesucristo estarían con ellos por medio del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa con nosotros ahora en medio de la turbulencia del siglo XX. ¿Verdad? Imagínense qué alivio, qué consuelo para el señor Torres, Héctor Torres de Celaya, ¿verdad? De pensar, bueno, no estoy solo, tengo a mi familia conmigo, y el Padre está conmigo, y el Hijo está conmigo, por medio del Espíritu Santo, y no debo tener temor. Y lo mismo debe pasarnos a nosotros si nos llega a ocurrir eso, de no tener temor, porque dice la palabra de Dios que el hombre puede quitarnos la vida. Dice, no temáis a aquellos que pueden quitarles, ¿qué cosa? La vida física, pero que no nos pueden quitar la esperanza que tenemos de la vida eterna. Entonces vamos a suponer que Dios lo permitiera. ¿Qué sería lo peor que nos puede ocurrir? Perder la vida, perder esta vida física. Pero nadie puede quitarnos la esperanza de vida eterna que tenemos a través y por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros. Versículo 27 de Juan 14, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y fíjense, ¿cuándo está hablando Cristo de esto? Cuando estaba próximo a ser aprendido, a ser tomado preso, a ser maltratado. Y no obstante está hablando de paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Era por medio del Espíritu de Dios que Jesús dejaría su paz con ellos. Por medio de ese Espíritu que mora en nosotros, tenemos la paz de Dios, en medio de cualquier problema que tengamos, o cualquier enfermedad, o cualquier circunstancia adversa que tengamos en la vida. Podemos estar en paz y tranquilos, porque Cristo está con nosotros y el Padre está con nosotros. Y sería el Espíritu el que les guiaría a toda verdad. El Espíritu les guiaría a toda verdad, como podemos leer en Juan 16:13. Veamos en Juan 16:13. No, aquí es otro pasaje, pero es también importante. Dice, nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Está hablándonos a nosotros, no solamente a sus discípulos en aquel entonces, sino a nosotros a través de la Biblia. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, qué privilegio que Jesucristo, todo lo que el Padre le ha dicho a Él, ¿verdad?, que nos dijera, nos lo ha dicho y nos lo ha dado a conocer. Entonces, más tarde el apóstol Juan registró en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, las profecías que vendrían, las cosas que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo. Y estoy seguro que en el sermón del señor Walker y del señor Roybal van a hablar mucho acerca de eso en la fiesta de trompetas. En versículo 33 de Juan 16, dice, estas cosas os he hablado. O sea, él estaba hablando de lo más profundo que tenía en sus sentimientos, en su ser, con sus discípulos, antes de ser aprendido. Dice, estas cosas que os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Y el señor Torres ahorita lo está viviendo, está teniendo aflicción, está amenazado, él y sus hijos, ¿verdad? Él tiene la confianza puesta en Dios y también confía en que estaremos orando por él, ¿verdad? Pero es algo que Cristo advirtió y nos advierte a cada uno de nosotros. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, confíen, yo he vencido al mundo. Y es la confianza que podemos tener que Cristo Jesús ha vencido al mundo. Y si Él mora en mí, entonces yo también puedo vencer el mundo, porque Él puede hacerlo a través de mi persona, por el poder de su Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes también lo puede hacer, puede vencer este mundo. Pero ¿qué acerca de nosotros? Porque estamos hablando aquí lo que Jesús le dijo a sus discípulos poco antes de morir. ¿Qué acerca de nosotros? Nosotros también vivimos en tiempos muy peligrosos. De hecho, en la actualidad el mundo está mucho más cerca de las terribles condiciones profetizadas para el tiempo inmediatamente antes del retorno de Cristo, en comparación, está mucho más cerca en comparación de lo que lo estuvo la Iglesia Apostólica. Ahora realmente estamos más cerca de ello. Y esto nos lleva al segundo punto. El primer punto fue, no os dejaré huérfanos. Y el segundo punto es, también nos incluye a nosotros. También nos incluyó a nosotros. La promesa hecha a sus discípulos de que no los dejaría huérfanos, sino que estaría con ellos por medio del Espíritu, también se aplica a la Iglesia de Dios a través de los siglos, hasta la segunda venida de Cristo. Juan 17:20. Pasemos al capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos. O sea, que no estaba rogando únicamente por sus 12 discípulos y por los 120 que lo acompañaban, ¿verdad? Los más cercanos a Cristo. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y fíjense qué interesante, porque aquí dice que Él quiere que seamos uno. ¿En qué forma? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y es muy importante eso, ¿verdad? Porque entonces Él quiere que seamos uno en la misma forma en que el Padre y el Hijo son uno. Y eso en sí demuestra, ¿verdad?, la falsedad de la doctrina de la Trinidad. Porque aunque somos uno por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, pero somos personas que separadas, individuales, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el Padre, porque somos uno en la misma forma en que el Padre y Él son uno. Entonces ellos son dos personas separadas, individuales, no son una Trinidad. Eso es obvio, evidente, al interpretar, no interpretar, sino al ver el significado de las palabras que estamos leyendo. Voy a leerlas de vuelta y por favor piensen y mediten en ello. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, nosotros, los que estamos reunidos aquí en este sábado previo a trompetas, nos encontramos entre los que hemos creído en Jesús y hemos creído en el verdadero evangelio que Él trajo de su Padre, el evangelio del reino de Dios. Es muy importante el evangelio. ¿Cuál evangelio es el que creemos? Las buenas noticias de que podemos entrar, nacer dentro, entrar en la familia de Dios. Es el mensaje que Cristo trajo del Padre. El Padre le dio el mensaje. Él era el mensajero. Él trajo el mensaje y lo transmitió a los judíos, ¿verdad?, y a sus discípulos. Y sigue transmitiendo ese mensaje continuamente al mundo, desde la Iglesia Apostólica hasta el presente. Es el mensaje que se ha estado transmitiendo. El Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. La venida de Cristo. Cristo va a regresar. Cristo va a gobernar. Es como por ejemplo, como cuando van a poner un semáforo, ¿verdad?, en alguna esquina muy concurrida o muy de mucho tráfico, y primero ponen una luz amarilla y la tienen ahí varios días, a veces hasta varias semanas, parpadeando. ¿Por qué? Para que la gente se acostumbre a que ahí hay un semáforo. Ahí está el semáforo. Ya cuando lo ponen a funcionar, ya la gente se acostumbró, ya está consciente de la presencia de ese semáforo. En la misma forma, la predicación del Evangelio, del Reino de Dios, a través de los siglos, ¿verdad?, es como una luz amarilla que ha estado parpadeando y ahorita continúa parpadeando para que el mundo oiga y escuche y se dé cuenta, ¿verdad? Ahí está el semáforo. Están hablando de un Evangelio, están hablando del Reino de Dios, aunque no crean en Él, ¿verdad? Pero están haciéndose conscientes de la presencia de ese semáforo. Es muy importante y nosotros estamos apoyando esa obra y tenemos una parte en ella. Entonces volvamos aquí a las notas. Entonces somos de los que hemos creído en Jesús, hemos creído en el reino, el evangelio del reino, de que podemos nacer dentro de esa familia. Debido a que el Padre y Jesucristo han hecho morada en nosotros por medio de su Espíritu, podemos en verdad tener compañerismo con Dios. Es la única forma de poder tener compañerismo con Dios, compañerismo verdadero. ¿Cómo podemos tenerlo? Debido a que el Padre y el Hijo moran en uno. Entonces tenemos ese compañerismo con Dios. Podemos tener compañerismo con Dios. Podemos adorarle en espíritu y en verdad. En todos los lugares donde tenemos congregaciones pastoreadas por un ministro y también en todos los lugares en donde tenemos pequeños grupos esparcidos. Y son muchos los lugares de pequeños grupos, ¿verdad?, que tenemos esparcidos en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Delicias. Esas tres ciudades están en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Juárez, Chihuahua, Delicias, aquí en el Distrito Federal, en Chilpancingo, Guerrero, en Acapulco, Guerrero, en Jalpa de Méndez, Tabasco, en El Oro, Estado de México, en Taxco, Guerrero, en Tehuacán, Puebla, en Mérida, Yucatán, en Cancún, Quintana Roo. Y únicamente estoy mencionando las áreas, ¿verdad?, que sirve la Iglesia del Distrito Federal. Únicamente. Faltan todavía las áreas del señor Langarica, las áreas, bueno, las del señor Langarica mencioné tres, que son Juárez, Chihuahua y Delicias, pero siempre las menciono, ¿verdad?, porque yo me considero en cierta forma como parte de la congregación de Chihuahua, ¿verdad?, porque de ahí salí, ¿verdad?, pero no, yo salí de México realmente, pero estuve muchos años en Chihuahua, 12 años sirviendo a la congregación de Chihuahua y 8 años y medio en la de Guadalajara, sirviendo en la parte occidental del país en aquel entonces. Así que hay muchos grupos dispersos, Ciudad Victoria, Ciudad Reynosa, Tamaulipas, San Luis Potosí, tenemos también en León, Guanajuato, etcétera, Celaya, etcétera. Son, y en donde quiera que tenemos esos grupos, ahí está el Padre y ahí está el Hijo morando en ellos. Por eso es que cuando nos visitan, ¿cómo nos sentimos? Como que son parte de uno, parte de la familia. Vemos a Elenita y no la vemos como una extraña, ¿verdad? Es parte de la familia, parte de la familia de Dios. Y así nos pasa con cada uno de los miembros de la iglesia. Pasemos a Mateo 18:20. Este pasaje es muy importante. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Cristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces tenemos esa confianza, aunque seamos pocos, ¿verdad?, pero somos parte de la familia, parte de ese reino venidero. Entonces, mientras esperamos su venida, la venida de Cristo, su venida final como Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está con nosotros por medio de su Espíritu y Él hace posible nuestra preparación. Él es el que hace posible esa preparación para entrar en el reino. No estamos solos, hermanos. Podemos tener confianza, podemos tener una plena seguridad de que somos parte de la familia de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que es subtitulado ¿qué debemos estar haciendo mientras tanto? ¿Qué debemos estar haciendo mientras tanto? O sea, mientras nuestro hermano mayor, nuestro capitán, el capitán de nuestra salvación, nuestro Señor y Maestro, sumo sacerdote, Rey venidero, ¿qué debemos estar haciendo mientras tanto? Número uno, debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. Debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. ¿Recuerdan cuando Jesucristo tenía 12 años y sus papás lo llevaron a Jerusalén para guardar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? Y después de que terminó la fiesta, los padres regresaron y 3 días estuvieron viajando de regreso y lo perdieron de vista a Jesús. Al tercer día se dieron cuenta que no estaba entre el grupo y regresaron a la ciudad y fueron a buscar a Cristo. Y lo buscaron por diferentes partes de la ciudad, pero no lo hallaron y finalmente fueron al templo y lo hallaron en el templo hablando con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas. Un jovencito, un adolescente de 12 años, haciéndoles preguntas, ¿verdad? Y comentando también él a los doctores, con los doctores de la ley. Y su mamá lo reprendió un poquito, ¿verdad? Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te alejaste de nosotros y no sabíamos dónde estabas? ¿Qué no sabías que estábamos preocupados por ti? Dice, madre, ¿qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense a qué temprana edad ya Jesucristo pensaba que era su grande responsabilidad estar en los negocios de su padre, un adolescente de 12 años. Que ahorita, ¿en qué piensa un adolescente de 12 años? En los juegos electrónicos, ¿verdad? En el iPhone, el teléfono del celular, no se despegan de él. Y es lo que piensa un adolescente de 12 años. Y él tenía 12 años, podemos ver que el mundo no había hecho mella en él, el mundo romano, aquella sociedad que también tenía sus cosas que ofrecer, así como la nuestra nos ofrece a nosotros. Aquel mundo también ofrecía muchas cosas a los adolescentes. Y no obstante, él no hizo mella en él. Él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Voy a leerlo en Lucas 2:49. Dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces el Evangelio debe ser anunciado, el Evangelio del Reino. Ya les mencioné la luz amarilla parpadeando, ¿verdad? Que es como una luz amarilla que está parpadeando. Mateo 24:14. Y será predicado, esta es otra cita muy importante, será predicado este Evangelio en el del Reino en todo el mundo. Tiene que ser predicado en todo el mundo. Es una labor ardua. Es un trabajo intenso, grande, difícil, ¿verdad? Y en un sentido, qué bueno que varios grupos lo estamos haciendo. Imagínense si nada más nuestro pequeño grupo estuviera haciéndolo. Pero varios grupos están predicando el Evangelio del Reino al mundo entero. Está llegando con poder, con el mensaje del Evangelio, de la segunda venida de Cristo, que ya pronto va a regresar. Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ya desde los tiempos del señor Armstrong, esto fue una realidad. Cuando el señor Armstrong vivía en la era de oro de la iglesia, ¿verdad? Y teníamos estaciones de televisión, estaciones de radio, que totalmente rodeaban al mundo entero con el mensaje del Evangelio. O sea, ya fue una realidad en el pasado. Estoy hablando del pasado cercano, y está siendo una realidad ahora en el presente por medio de los diferentes grupos de la Iglesia de Dios que está llevando el mensaje al mundo entero, el mensaje del Evangelio del Reino. Veamos en Mateo 28, otra cita muy importante. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó, es cuando estaba despidiéndose, va a despedirse de sus discípulos, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, a este Jesús, del cual está aquí hablando la Biblia, el mundo no lo conoce. El mundo, ¿cómo lo visualiza? El mundo cristiano, colgado en un madero, en una cruz, ¿verdad? O como un pequeño bebé, recién nacido, en época de la Navidad, o en Semana Santa, colgado en un madero. Pero este Jesús, del Jesús de la Biblia, no conoce el mundo de ese Jesús. Dice, todo el poder me es dado, todo el poder. Eso es tremendo. Todo el poder del universo. No podemos ni siquiera ni comenzar a imaginarnos qué clase de poder es ese. De las grandes galaxias, las grandes nebulosas, la Vía Láctea, que es una galaxia pequeña, en comparación con otras muchas que son gigantescas, ¿verdad? Dice, y todo el poder lo tengo yo, dice Jesús. Él lo tiene el poder, en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, o sea, en vista de esto, podemos tener confianza y seguridad y sentirnos confiados, porque Él tiene todo el poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o sea, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, así sea, ¿verdad? Entonces es algo grandioso, es un grande privilegio que tenemos como miembros de la Iglesia de poder ser parte de ese grupo de avanzada que está predicando el Evangelio del Reino en el mundo entero. Nosotros tenemos el grande privilegio de estar participando activamente en la obra misma de Dios. La obra misma de Dios, que Él está llevando a cabo a través de su iglesia. Recuerdo cuando Dios me llamó, era yo joven, y cuando abrió mi mente para entender de qué se trataba esto, que era la obra de Dios, ¿verdad? Y yo le pedí en oración, si hay alguna manera, si hay alguna forma, ¿verdad? Que me puedas utilizar en tu obra, ¿verdad? Es lo que más deseo en la vida, le decía yo a Dios siendo un jovencito. Y me concedió ese privilegio que ha sido toda mi vida, he estado al servicio de Dios prácticamente, gran parte de ella. Entonces es un grande privilegio que cada uno de nosotros tenemos como miembros de la iglesia, formamos parte de la obra de Dios, de la obra de Dios. Llevando un mensaje de esperanza a este mundo agonizante, anunciando las buenas noticias de que Jesucristo regresará a este mundo en poder, en gloria, para salvarnos ¿de qué? Del cosmocidio. O sea, Cristo regresa para salvarnos del cosmocidio. ¿Qué significa cosmocidio? Del suicidio, por decirlo así, del mundo entero. El mundo entero moriría si no regresara Cristo. Veamos esto en Mateo 24, vamos a verlo, en Mateo 24. Nadie quedaría con vida. 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces, dice Cristo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser algo tan tremendo que nunca jamás en el pasado ha habido, ni nunca más volverá a haber en el futuro. Tan terrible será ese tiempo, la GT, la gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados a través de la intervención divina, la intervención de Dios en los asuntos del mundo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física. Es decir, nadie, nada quedaría con vida. No habría vida en este planeta. Qué tremendo es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, de formar parte de ese grupo de avanzada. Pero por causa, dice, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es por ello, hermanos, que es tan importante que seamos fieles, como escuchamos en el sermoncillo, que perseveremos en este camino de vida, que estemos transformando nuestra mente, nuestro espíritu. Lo más importante para Dios, ¿verdad? Las acciones físicas son importantes, y es importante guardar el sábado, y es importante guardar las fiestas santas y pagar los diezmos y dar nuestras ofrendas. Todo eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante, hermanos, es permitir que Dios esté desarrollando su mismo carácter en cada uno de nosotros. Su mismo carácter, su misma actitud que Cristo tuvo, que dijo, no hay mayor amor que este, que alguien que ponga su vida por sus amigos. Que ponga su vida por sus amigos. Es por eso que es tan importante que seamos fieles en el pago de nuestros diezmos, en dar nuestras ofrendas. Dios podría fácilmente, ¿ha pensado usted en esto? Dios podría fácilmente anunciar el Evangelio de manera milagrosa. Que una voz se escuchara, una voz desde el cielo. Así como cuando se oyó esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? En el cual me complazco. Bueno, podría ser una voz, ¿se imaginan? Una voz potente que se oyera en todo el globo terráqueo, predicando el Evangelio. Dios podría hacer eso. No necesita de nosotros realmente. Hay una razón específica por la cual nos está utilizando para llevar adelante la obra de Dios. Y esa razón es para prepararnos para su reino, desarrollar en nosotros su carácter mismo, el carácter de Dios. Veamos en Lucas 19. Estamos hablando de que Dios realmente podría hacerlo de otra manera, pero Él ha decidido hacerlo así a través de su iglesia. Lucas 19, del 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, venía Cristo entrando a Jerusalén, montado en un pollino, en un asno. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, por envidia, por celos, ¿verdad?, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, diles que no estén, que no estén alabando y gritando y dándote gloria, repréndelos. Pero él no los reprendió, sino al contrario, le contesta a los fariseos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, hermanos, si nosotros calláramos, las piedras clamarían. O sea, es otro medio que él podría hacerlo, a través de piedras. ¿Se imaginan la gente caminando y las piedritas en la calle hablando del evangelio del reino? Es como cuando voy los domingos al Zócalo y me toca ver ahí grupos evangélicos que están predicando arrepentimiento y no les da pena, ¿verdad? Están gritando fuerte para que la gente los oiga, que la gente se arrepienta y que acepte a Jesucristo como Salvador personal. Esa es la manera que ellos lo hacen, ¿verdad? Y si dijéramos: Bueno, Padre, ¿por qué les permites hacer eso? Tal vez nos contestaría Cristo como le contestó a sus discípulos. Dice: Déjenlos, ¿verdad? Porque si están a favor de nosotros, el que está con nosotros está a favor de nosotros, ¿verdad? O sea, déjenlos que hagan eso. Y es la misma actitud que debemos de tener hacia los demás grupos religiosos. Dejar que hagan lo que están haciendo. Entonces Dios podría fácilmente anunciar el Evangelio de manera milagrosa y poderosa, pero Él ha decidido hacerlo por medio de su iglesia, para ayudarnos, aquí está la razón, a crecer en su carácter, para que aprendamos a establecer bien nuestras prioridades. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de lo que debemos estar haciendo mientras Cristo regresa, en 1 Corintios 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, míos amados, estad firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, siempre debemos estar creciendo en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Muchas personas que escuchan el mensaje, hermanos, cuando empiecen a sonar las trompetas, la primera trompeta, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, se van a acordar, ¿verdad? Yo escuché del Evangelio del Reino, yo escuché de que Cristo iba a regresar, y estoy viendo ahora, nadie me lo está platicando, estoy viendo que todo esto está sucediendo, y muchos de ellos, miles de ellos, van a ser llevados al arrepentimiento antes de que Cristo regrese. Porque en el Apocalipsis vemos que 144,000 es un número simbólico. No está hablando exactamente que van a ser 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Es un número simbólico. Es un número que denota algo completo, a totalidad, ¿verdad? Pero 144,000 en forma simbólica del pueblo de Israel. Y una gran multitud, millones de personas gentiles que se van a arrepentir durante la gran tribulación. Y van a entrar en la iglesia, van a ser bautizados. ¿Y cuántos años van a estar ellos como miembros de la iglesia? Máximo, si se arrepienten al principio de la tribulación, 3 años y medio. Si se arrepienten después de un año, 2 años y medio. Si se arrepienten después de 2 años, 1 año y medio. Si se arrepienten en los últimos 6 meses, 6 meses. Y van a estar en el reino de Dios. Qué maravilla para ellos, ¿no? Que no van a tener que estar batallando durante décadas en la vida cristiana, pero qué privilegio para nosotros que por alguna razón Dios nos llamó antes para ser parte del grupo de avanzada. Jesucristo traerá salvación física a este mundo decadente, pero principalmente traerá salvación espiritual, así como nos la está dando a nosotros ahora, por medio del proceso que se llama conversión. Un proceso de conversión. Estamos siendo convertidos continuamente. Existen dos maneras importantes en que Dios y Jesucristo están anunciando al mundo las buenas noticias. Hay dos maneras en que lo están haciendo ellos, las buenas noticias de su reino venidero. Una es por medio de la predicación del Evangelio del Reino, por medio de la predicación del Evangelio, que su iglesia está llevando al mundo entero. En esta época del fin, empezó en 1934 con el señor Armstrong, a través del programa El Mundo de Mañana, por la radio, primero por la radio, e inclusive la iglesia al principio se llamaba la Iglesia de Dios de la Radio, la Iglesia de Dios de la Radio. Y después ya cambió el nombre a Iglesia de Dios Universal. Pero al principio era la Iglesia de Dios de la Radio. De 1934 hasta el presente 2012, ¿cuántos años tiene predicándose el Evangelio del Reino? En este último siglo, el siglo que acaba de pasar y el que está principiando. ¿Cuántos? 78 años. 78 años de la predicación del Evangelio del Reino. Es la luz amarilla parpadeando desde 1934 hasta el presente, sigue parpadeando esa luz amarilla para que el mundo cobre conciencia, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo y del Evangelio del Reino de Dios. La otra manera, hay dos maneras en que Dios lo hace, ¿verdad?, por medio de la predicación del Evangelio, y la otra manera es por medio del testimonio de las vidas cambiadas, vidas transformadas de cada uno de sus verdaderos hijos e hijas, de cada uno de nosotros. Esa es la parte más importante. El hecho de que Dios Padre y Jesucristo moren en nosotros tiene implicaciones profundas para nuestra vida. Como hijos, como hijas, debemos reflejar hacia otros la realidad de la presencia de nuestro Señor y Maestro en nosotros. Veamos en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice nuestro Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, o sea, Él, os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nos ha llamado, nos eligió, para que demos fruto, en nuestra vida, el ejemplo que estamos dando, el testimonio que estamos dando, la manera como hablamos con nuestros amigos, nuestros compañeros, qué clase de palabras salen de nuestra boca, qué clase de testimonio damos con nuestros vecinos, en nuestra persona, en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que no vemos, lo que hablamos, lo que no hablamos. Todo ello, hermanos, es muy importante, el testimonio que estamos dando. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que hagamos esto a pesar de las debilidades e imperfecciones que todos tenemos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Tito 2, del 11 al 12. Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, o sea, en este mundo actual. O sea, viviendo prudentemente, justamente, lo cual implica obedeciendo los mandamientos de Dios, y de forma piadosa en la edad presente, o sea, teniendo comunión con Dios, caminando con Dios, y renunciando. ¿A qué debemos renunciar? A la impiedad y a las pasiones mundanas. A la impiedad y a las pasiones mundanas. Hermanos, la presencia de Dios Padre y de su Hijo en usted y en mí nos capacita para agradar a Dios. Usted no puede hacerlo por sí mismo. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero con el Padre y el Hijo morando en nosotros, ellos pueden hacerlo en nosotros, a través de uno, si nosotros lo permitimos en nuestra vida. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos vestirnos con el fruto del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El último fruto es muy importante, como has dicho, el último componente, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, porque es un solo fruto, es el último ingrediente. ¿Cuál es la templanza? Ahora que vamos a la fiesta de tabernáculos, ¿verdad?, seamos moderados en todo lo que hacemos, moderados en el comer, moderados en el beber, moderados en las diversiones, ¿verdad?, aún moderados en nuestra participación de las actividades. Hay que hacerlo con moderación, ¿verdad? Todo con moderación. La templanza es muy importante. El Espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder y de dominio propio. Nos ayuda a conformarnos a la imagen de Dios, o sea, al carácter de Dios. También es un espíritu purificador. Tal vez usted no haya pensado en eso, que el Espíritu Santo en usted es un espíritu purificador. Nos purifica, nos limpia de nuestros pecados siempre que nos arrepentimos de nuestras faltas y errores. Si nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Veamos en 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Fíjense, aquí da la definición del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que les llegó con poder, es decir, o sea, cuando uno dice, usa la frase, es decir, va uno a decir lo mismo que acaba de decir, pero con otras palabras. Dice, que os llegó con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Pues el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder mismo de Dios. De esta manera se constituyeron en ejemplo, le está hablando a los tesalonicenses, que ellos se habían convertido en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia, la provincia de Macedonia y la provincia de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, o sea, en el mundo griego de aquel entonces. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. O sea, ya Pablo no tenía que decir nada a favor de ellos. Ellos mismos lo estaban haciendo a través del testimonio que estaban dando. Es como ese dicho que dice en español, dicen más las acciones que las palabras. Dicen más las acciones que las palabras. Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros constituimos parte de las primicias con quienes Dios está trabajando actualmente, preparándonos para su reino. Somos, por decirlo así, el grupo de avanzada, un grupo de avanzada. Mientras Cristo regresa, nuestra tarea consiste en apoyar su obra, la obra de Dios, para que el Evangelio del Reino vaya al mundo con poder. Y también nuestra principal tarea es permitir que Dios realice su creación espiritual en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Permitir que Él forje su carácter en usted y en mí. Esa es la mejor manera por medio de la cual podemos estar transmitiendo al mundo el mensaje de salvación. En conclusión, hermanos, la segunda venida de Cristo está cercana. De eso nos podemos dar cuenta. En este sábado, previo a la fiesta de trompetas, representa la única esperanza de salvación, la venida de Cristo, el regreso de Cristo, la única esperanza de salvación para el mundo. Mientras tanto, mientras Cristo regresa, como hijos, como hijas engendrados de Dios, aún no nacidos, pero ya engendrados de Dios, tenemos la grande responsabilidad de prepararnos para su regreso. Dios nos provee los medios para hacerlo. Él y su Hijo moran en nosotros. Son los principales medios que ellos nos dan. Su presencia misma en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Así el poder mismo de Dios está en nosotros, el poder de Dios. Y nos capacita para hacer su obra. No podemos hacerla por nosotros mismos, pero con la ayuda, con la guía de Dios, lo estamos haciendo. Necesitamos ser constantes en apoyar su obra con nuestras oraciones, hermanos, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Pero, principalmente, necesitamos permitir que Él, o sea, Dios mismo, haga su obra en cada uno de nosotros. Que nos transforme, que transforme nuestra mente, que nos ayude a vencer nuestras propias debilidades, nuestros puntos débiles, nuestras flaquezas, que nos ayude a sobreponernos sobre ellas y a crecer espiritualmente, a ser un testimonio viviente. Si lo hacemos de esa manera, hermanos, nosotros creemos firmemente que Jesucristo un día no lejano estará de pie en el Monte de los Olivos. Ahí estará Él. Y ahí estaremos con Él. Porque habremos sido arrebatados por los ángeles que nos van a llevar de nuestra mano los ángeles, porque en el momento cuando seamos transformados en espíritu, pues nunca hemos sido espíritu. Vamos a necesitar la guía, la ayuda de los ángeles, y nos van a tomar de la mano y nos van a subir para reunirnos con el Padre en las nubes. Y para bajar vamos a dar la vuelta al mundo, una vuelta completa, y bajar sobre el Monte de los Olivos con Cristo, ¿verdad? Vamos a estar ahí presentes. Él regresará con poder, con gloria a esta tierra, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Esta es la esperanza que predicamos, la esperanza que proclamamos a este mundo. De manera que este sábado previo a trompetas, permitamos que la trompeta de la presencia de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo, emita su sonido con potencia y claridad. Que nuestras vidas sean en verdad un testimonio viviente de que Cristo es nuestro Salvador personal, Señor y Maestro, sumo sacerdote y Rey venidero.